Buenas tardes, hermanos. Me alegra verlos a todos de nuevo este sábado. Quisiera comenzar recordando una experiencia que tuve hace algunos años, o incluso muchos, trabajando en el vivero y negocio familiar antes de tener la oportunidad de venir a Ohio a trabajar en la obra de Dios. En aquel entonces, había algo con lo que empecé a tener dificultades. Estábamos en el negocio. Producíamos plantas para vender a los consumidores del sur de Ontario, y, finalmente, también del noreste de Estados Unidos. Pero en aquel entonces, algo que me preocupaba, y me frustraba era que teníamos que encontrar los insumos más baratos posibles para el producto que producíamos. No éramos solo nosotros. Es algo que, de hecho, prevalece en todos, digamos, en la manufactura y producción de productos, y en casi cualquier negocio del mundo hoy en día. Se busca el menor costo posible en los insumos. Se reducen los costos de los proveedores al mínimo. En realidad, esto es una exageración. Se intenta conseguir lo más barato posible. Y luego, en cierto sentido, se va al departamento de marketing y se les dice, departamento de marketing, tomen este producto que hemos creado, este producto que hemos ensamblado, y véndanlo. Añadan un poco más en el valor. Hagan una buena canción publicitaria, una buena frase, un buen anuncio o comercial para revalorizarlo y poder cobrar el precio más alto posible. Básicamente, y esto es una generalidad, nos metimos en el negocio de vender mentiras. Conseguir los insumos más baratos posibles, embellecerlos, presentarlos con marketing o empaques atractivos, que llamaran la atención del consumidor, para engañarlo y que comprara el producto a un precio más alto, y así obtener ganancias. Sí, hay muchas generalidades en mi afirmación, pero eso fue mi frustración. Aquí estamos tratando de dirigir un negocio, pero al mismo tiempo lidiando con la realidad de que, en última instancia, es una especie de mentira. Es una especie de cuento. Es como si intentaran, exagerando de nuevo, engañar al público con lo que le vendes. Bueno, dicen, es un vivero familiar, solo venden plantas. Sí, es un negocio bastante inocuo, una parte inocua de nuestra industria, mercado y negocio. Piensan. ¿En viveros? No hacen eso. Sí, en cierto sentido lo hacíamos, y eso era frustrante. No se buscaba lo mejor. No era marketing para que pareciera mejor, y cobrar más. Y es algo común en la sociedad, en los negocios, en casi todos los productos que se pueden comprar en tiendas físicas o en línea. Siguen los mismos principios generales. Insumos mínimos, un poco de marketing para asegurar que puedan subir el precio, y vender una mentira, en última instancia. Así es el hombre. Así es el Dios de este mundo. Vayamos a Apocalipsis 14, versículo 5. Y quizás piensen que estoy yendo demasiado lejos. Solo estás hablando de negocios, ahora vamos a Apocalipsis 14, versículo 5, y ya hemos hablado de esto varias veces en las últimas dos partes de la serie, así que estamos familiarizados con este capítulo. Lo leímos recientemente. Aunque eventualmente se relacionará con mi introducción, leámoslo aquí. Leeremos los versículos del 1 al 5, y el versículo 5 será nuestro enfoque. Este es un buen conjunto de versículos, un conjunto de versículos alentadores e inspiradores para todos nosotros. Sabemos quiénes somos. Sabemos cómo se ha explicado. Y considero estos versículos como nuestra graduación, como nuestra ceremonia al formar parte de la familia de Dios. Y estos versículos son muy instructivos. Leámoslos, comenzando con el versículo 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Así que tenemos el Espíritu Santo de Dios, el nombre de Dios escrito en la frente. Piénsenlo. Piensen que, como ustedes y yo, cada uno de nosotros, estamos allí, somos uno de ellos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Hermosa música, un gran momento en el tiempo, un gran momento en la historia. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, es decir, nosotros, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 y 4,000 que fueron redimidos de la tierra. Los redimidos de la tierra, ustedes y yo. Imaginen estar en ese momento. Qué importante, qué emocionante será. Qué momento tan transformador, un momento crucial en el plan de Dios. Estos son los que no se contaminaron, versículo 4, con mujeres, pues son vírgenes. No siguen la religión falsa. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Seguimos a Cristo donde quiera que vaya, el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primiciaes, palabras alentadoras para nosotros. Primiciaes para Dios, y para el Cordero. Muy instructivo, muy alentador. Un momento histórico que todos anhelamos ver, todos anhelamos ser parte de él. Y el versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y este es el versículo en el que quiero centrarme. Las pocas palabras de instrucción. Y se preguntan, al leerlo y reflexionar un poco, si este es un momento crucial en el plan de Dios para toda la humanidad, para cada persona que ha vivido. Un momento crucial en el establecimiento del reino de la tierra. El reino de Dios en la tierra. Y aquí, Dios señala, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué Dios? En este punto, ya saben, humanamente, piensan que hay otras cosas que Dios podría haber dicho. Hay otras cosas que Dios podría haber inspirado para que se escribieran, para que se dijeran sobre ustedes y sobre mí. Fuimos fieles. Fuimos justos. Seguíamos todos los mandamientos. Éramos sin pecado. No, pero Dios inspiró a Juan a escribir aquí, en última instancia, que en la boca de los santos no fue hallada mentira. En un momento tan crucial en el plan de Dios, eso debe significar algo. Debe haber una razón para ello. Todos deberíamos pensar, y preguntarnos. ¿Por qué Dios puso estas palabras aquí? ¿Qué significan para ustedes y para mí? ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Y qué podemos hacer al respecto? La palabra en inglés para engaño es una palabra inglesa antigua. Quizás no la usemos con mucha frecuencia, pero es muy importante que Dios la haya puesto aquí en esta parte de Apocalipsis, en un momento en que los 144,000 son glorificados. Así somos nosotros. Es un día que esperamos ver, y del que esperamos ser parte. Por eso, debemos aprender cuál es la instrucción de Dios cuando dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Acabamos de leer que seguimos al Cordero. Seguimos a Cristo. Pasemos a 1 de Pedro 2, versículo 22. Leamos y aprendamos un poco sobre Cristo, nuestro hermano mayor, lo que vivió. Leeré el versículo 22 para empezar, y luego leeremos parte del contexto. Pero en el versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Así que este es Cristo, quien no pecó, y Dios, de nuevo, en sus escrituras, lleva el engaño casi al nivel de importancia de no pecar. En Cristo, no se halló engaño en su boca. Leamos el contexto. Leamos el contexto donde se dice esto. Volvamos al versículo 20. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrías, y lo soportáis, así que todos sabemos que tenemos nuestras faltas. Tenemos cosas en las que no somos muy buenos, o cosas que aún estamos aprendiendo. Y si se nos corrige, o si se nos anima a cambiar, se nos amonesta al respecto, y si lo soportáis, ¿qué gloria es esa? Sabemos que tenemos nuestras faltas. Eso es lo que debemos hacer. Soportar. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que, si hacemos bien, si hacemos lo correcto, y luego somos perseguidos por ello, o corregidos por ello, incluso cuando hacemos bien, y lo soportamos, eso es aceptable delante de Dios. ¿Pero por qué? pues para eso fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así que Cristo, quien no pecó, versículo 22, el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, nunca, ni una sola vez, ni durante todo lo que sufrió, toda la persecución, ni antes de ser juzgado, ni antes de ser crucificado, ni una sola vez se halló engaño en su boca. Y sufrió cuando hizo el bien. Eso es quedarse corto, simplemente decir que sufrió cuando hizo el bien. Sufrió más que nadie. Y no pecó, y nunca halló ni usó engaño en sus palabras. ¡Qué importante es eso! Debemos seguir a nuestro hermano mayor. Debemos seguir a Cristo. Debemos tomar nota. Sí, nos esforzamos por alejar el pecado de nuestras vidas. Estamos aprendiendo. También debemos esforzarnos por no usar engaño en nuestras bocas, fuera de nuestras vidas. Vayamos a Isaías 53, versículo 9. Solo para tener un poco más de contexto del versículo, porque esto es, en última instancia, lo que Pedro estaba citando o parafraseando, la razón por la que quiero mencionarlo también, y este no es el tema de este mensaje. Pero cada vez que podemos arrojar luz, incluso en nuestro estudio bíblico o en un mensaje, sobre algo que prueba la autoridad de la Biblia o la existencia de Dios, es importante entenderlo. Así que leamos Isaías 53, versículo 9, y complementa lo que acabamos de leer sobre lo que Cristo pasó. Versículo 9 de Isaías 53. Y se dispuso con los impíos, con quienes fue crucificado Cristo, con los dos a su lado, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aprenderemos más sobre la palabra engaño, y cómo se relaciona con la astucia. Si leen el contexto aquí, en el versículo 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por las transgresiones suyas y mías, fue herido. Hablando de Cristo, y se dispuso con los impíos, de nuevo, mas con los ricos fue en su muerte, versículo 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que cargó con nuestros pecados. Fue crucificado por nosotros, y nunca hubo engaño ni dolo en su boca. La razón por la que nos centramos en Isaías 53 es que es una profecía de lo que Cristo hizo cientos de años después. Y luego, un testigo ocular, Pedro, escribe sobre ello, confirmándolo, probando la autoridad de la Biblia, pero también expandiendo el tema que estamos analizando aquí. El engaño, y falsedad, lo que Cristo hizo. Es importante ver eso siempre que podamos. Es inspirador ver un ejemplo de profecía cumplida. Hablemos de un discípulo. Estudiando sobre el engaño. Vayamos a Primera de Juan, o a Juan 1, no a Primera de Juan, sino a Juan, el primer capítulo, el capítulo 1. Aquí leeremos algo un poco diferente a lo que acabamos de leer. Fue difícil, en cierto sentido, leer sobre Cristo, y lo que hizo, lo que pasó por todos nosotros y lo que se aseguró de que nunca saliera de su boca. Pero aquí, un poco de diversión, en Juan 1, Cristo reúne a sus discípulos, quienes finalmente se convirtieron en los 12 apóstoles. Leamos, comencemos leyendo en el versículo 40, y 5 para comprender el contexto. Y, Felipe, otro de los discípulos, halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nazaret se refiere a la zona rural, atrasada, la zona sin educación del mundo, o de esa zona, le dijo Felipe. Ven y ve. Ah, Felipe no respondió a la pregunta. Dijo, ven y ve. Tienes que verlo. Tienes que verlo por ti mismo. Y el versículo 40, y 7. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Así que aquí, Cristo está reuniendo a los discípulos, reuniendo a los que se convertirán en apóstoles. Y dice, en quien no hay engaño. Sigamos leyendo, le dijo Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque Cristo lo vio antes y sabía quién era. Antes de que Felipe lo supiera, o incluso antes de que Natanael lo supiera, Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Verás cosas mayores que estas. Es simple. Natanael creyó porque Cristo dijo que lo vio con anterioridad. Volvamos al versículo 47. Volvamos a leerlo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. ¿Recuerdan dónde empezamos en Apocalipsis 14 y el versículo 5? En el 14. Hablamos del Israel espiritual, los 144,000 que se convirtieron en seres divinos. Y aquí, Cristo, sus primeras palabras a Natanael son, he aquí un verdadero israelita. ¡Qué cumplido! Y Natanael en ese momento probablemente ni siquiera sabía lo que se decía. Todos lo hemos oído. Seguro que lo hemos oído alguna vez de familiares con su apellido. ¿Qué tal, tal? ¿Qué? Ah, es un verdadero Smith. O es un verdadero Rutenkutter, apellido Salazar. Piensen en su apellido. Él dice, eres parte de la familia, qué gran cumplido sería oír a Cristo decirle a Natanael. He aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita espiritual. ¿Y qué sigue diciendo Cristo? En quien no hay engaño. ¿Qué importancia tiene esta palabra? ¿Qué debemos considerar? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué gran cumplido recibió Natanael, recordando Apocalipsis 14? Veamos la definición en español de la palabra engaño. Analicemos un poco más el contexto, y explíquela un poco más, porque la hemos aclarado. Porque no lo usamos a menudo en la era moderna, tal vez no sea una palabra con la que estemos familiarizados. Engaño, engañoso, astuto, o inteligencia astuta utilizada para lograr un objetivo mediante artimañas o engaños. Eso suena bastante serio. Cuando leen eso, ya saben, cuando lo leo, ¿cómo? Ese no soy yo. No hay manera de que sea yo. No hay manera de que sea ninguno de nosotros. Nosotros nunca hemos hecho eso en nuestras vidas. Recuerden lo que leímos sobre Cristo. Cristo dijo que no hay pecado. Sabemos que tropezamos, caemos, tenemos nuestras ofensas. Sabemos que tenemos nuestras faltas, y tratamos sinceramente de levantarnos, seguir adelante y cambiar. Cada vez que lo hacemos, sabemos que es parte de nosotros, parte de nuestra condición humana. Pero aquí el engaño, definido como engañoso, astuto o astutamente inteligente, se usa para lograr un objetivo mediante artimañas o engaños. Es bastante serio. Astucia, engaño, duplicidad para alcanzar los propios fines. Eso es serio. Debería hacernos tragar saliva, pensarlo. ¿Qué podemos hacer? Porque queremos estar allí en Apocalipsis 14. Queremos ver a los 144,000, y cantar esa canción juntos. Entonces, ¿qué tan importante es esta palabra? Veamos un poco por qué los traductores de la época utilizaron la palabra. ¿Qué significaba entonces, o cuál era su importancia en la época en que se creó la nueva versión King James? El engaño se consideraba un pecado de engaño. Debía ser rechazado, eliminado. La sociedad de aquel entonces valoraba mucho la franqueza y la sinceridad. En eso se centraban. Luchaban con eso y se centraban en que así era como debía ser el ser humano, por supuesto, inspirados por Dios, él usó la palabra, eso es lo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos valorar mucho la franqueza y la sinceridad. Un poco diferente a la descripción que di sobre crear productos en este mundo e intentar venderlos. En aquella época, el engaño se usaba para advertir contra la hipocresía y la mentira, a través de otros escritos, escritos en Inglaterra en aquella época. El engaño era condenado en toda la sociedad y considerado un defecto de carácter. Obviamente, por lo que hemos leído hasta ahora, vemos cuán cerca está Dios de eso también. Comparémoslo con la actualidad. Es interesante esta palabra. Puede que no la usemos a menudo o no estemos familiarizados con ella. Yo no lo estaba hasta que la examiné detenidamente. Comparada con la actualidad, es realmente raro encontrar una palabra que haya conservado su significado esencial. Durante 400 años, una palabra suele diferir en su definición y uso, pero generalmente ha conservado su significado. Generalmente, la definición que acabo de leerles encaja. Así lo vemos hoy. Sin embargo, y esto parece interesante, como la sociedad siempre intenta cambiar un poco las cosas, sin embargo, su tono y contexto cultural han cambiado, aunque a menudo siguen siendo los mismos, en el sentido de que puede admirarse como un elemento estratégico. En situaciones estratégicas, puede usarse como un cumplido en ciertas circunstancias de la sociedad actual, ya sea que un entrenador, un líder o un político lo haya usado para sus propios fines, Es interesante ver cómo una palabra que en su momento se tradujo tenía un gran peso, y con el tiempo, el hombre la aligeró. Pero esa es la definición, y el uso que el hombre le da. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo la define la Biblia? Vayamos a Apocalipsis 14, versículo 5, y volvamos a leer el versículo. Probablemente lo hayamos memorizado antes de que termine el mensaje de hoy. Apocalipsis 14, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Así que engaño, la palabra griega, dolos, proviene de un término obsoleto que significa señuelo. Ya sabes lo que hacen los señuelos. Los señuelos están ahí para ocultar cosas o hacer que busquen en otra parte. Pero la definición continúa. Un truco, como carnada, acechanza, engaño, mentira, sutileza. A menudo, esta palabra se traduce como engaño, pero también como sutileza, engaño, y astucia. Esto muestra un poco más sobre la palabra, sobre cómo se usa como truco, acechanza y sutileza. Vayamos al Salmo. Vayamos al Antiguo Testamento. Salmo 32, versículo 2. La palabra se encuentra a lo largo de la Biblia en varios lugares, pero vayamos al Salmo 32, versículo 2. Veremos tres pasajes más para entender la definición, para entender la opinión de Dios al respecto. ¿Cómo ha usado Dios esta palabra? ¿Cómo la ha definido? El versículo 32, versículo 2. Casi ahí, leeré el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, es decir, no imputa pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. En Apocalipsis, vimos a aquel en cuya boca no se halló engaño. Aquí, añadiré por un momento, Dios añade, en cuyo espíritu no hay engaño. No se trata solo de las palabras que se usan. Se trata de la mente, del corazón, y nuestra forma de pensar y actuar también debe ser sin engaño. O como, ¿qué es esta palabra hebrea, y cómo se define? Y aquí, intentaré pronunciar la palabra griega, o la palabra hebrea, remillá, y la definición comienza con negligencia. Es interesante cómo la palabra hebrea, y la primera palabra en la definición suenan un poco similares. Remillá o negligencia. Tiene un cierto sonido. Así que negligencia, engaño, fraude, fraudulento, indolente, flojo, negligencia. Aquí está la negligencia. Deberíamos divertirnos un poco con una de las definiciones de la palabra. Todos la hemos usado. Seguro que sí, o, está flojeando, hoy estoy de flojo, o es un holgazán. Interesante. Podrían haber dicho. Esa persona tiene astucia. Es un holgazán. Intenta salirse con la suya, ya saben, para su propio beneficio. Intenta no trabajar tan duro, pero aún así conservar su trabajo. Es interesante, en medio de una definición hebrea. ¿Qué palabra que usaríamos más comúnmente? Alguien que no necesariamente está poniendo todo de su parte. Es un holgazán. Alguien con astucia. Intenta conseguir algo para su propio beneficio mediante engaños y artimañas. Es interesante cómo a veces aparecen ciertas palabras. Esta palabra en sí misma a menudo se traduce como engañosa en diversas formas de engaño. También es perezoso, falso y ocioso. Por supuesto, la palabra flojo la hemos aprendido en el lenguaje coloquial más moderno. Vayamos a Éxodo 21, versículo 14. Veamos claramente las palabras que Dios usó para definir esto. Esta palabra, y lo que Él no quiere en nuestros espíritus, ni en nuestros labios, ni en nuestra boca. Éxodo 21, versículo 14. Casi ahí otra vez. Éxodo 21, versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con engaño, de mi altar lo quitarás para que muera. De la versión King James. Esas son consecuencias bastante serias. Recibe la pena de muerte. Alguien aquí que premeditó, sabemos que incluso en la ley actual, el asesinato premeditado suele recibir todo el peso de la ley. Y aquí, Dios lo explica. Pero si alguien se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con engaño, lo embosca, lo trata bien, y luego ha premeditado otras cosas que hacer, se hace pasar por amigo, pero termina mal, ¿qué dice Dios? Es la pena de muerte para esa persona. Mas aquí, estamos viendo la palabra. Engaño aquí es orma en hebreo. Engaño aquí, engañar a alguien de una manera, y hacer otra. ¿Se lo imaginan? Podrían pensar en esto como recibir una puñalada por la espalda en la lengua vernácula. Engaño, artimaña, discreción, astucia, cordura, discreción, sagacidad. Discreción se aplica a esto, pero supongo que en un sentido horrible. Pero a menudo se traduce, no se usa con mucha frecuencia, como artimaña, astucia, sagacidad. De nuevo, es una palabra interesante. Amplía la definición de cómo Dios la usó. Vayamos al Salmo 34 para encontrar la última palabra hebrea que se usó, traducida como engaño. Salmo 34, versículo 13. Es un versículo interesante. Un capítulo interesante. De hecho, leeré una parte para contextualizarlo y luego volveremos. Es un versículo muy alentador. Versículos aquí, empecemos por el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Por qué no lo tienen presente? Pero quiero centrarme en el versículo 13. Solo estoy dejando algo ahí para más adelante. Guarda tu lengua del mal, controla tus palabras, y tus labios de hablar engaño. De nuevo, veremos una definición hebrea. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Tres escrituras muy importantes. Cosas que debemos tener presentes en nuestra mente, y en nuestra forma de pensar y actuar a diario. Pero, centrándonos en el versículo 13, la definición de la palabra engaño, aquí en hebreo, mirma, en sentido de engañar, fraude, engañar, engaño, falso, fraude, iniquidad y traición. A menudo se usa como engañoso, traducido como engañoso, por lo tanto, falso, y engaño, entre fingido, astucia, y sutileza. Pero las cuatro palabras. La palabra hebrea para engaño, la palabra griega para engaño, y las tres palabras hebreas para engaño, tienen un gran peso. Todas se definen por palabras que debemos analizar. Cosas que necesitamos. Podemos ver la importancia de esta palabra, su poder, y cómo debemos eliminarla. Lo veremos en un momento. Pero como una palabra con mucho peso, quizás más que antes de revisar todas esas definiciones, todos entendimos plenamente su importancia. No en la definición en español, sino en la mente de Dios. Las cuatro palabras que él usó en su Biblia para definirlo. Pero estoy seguro de que antes de analizar cómo debemos eliminarla, algunos de ustedes, y yo estaba pensando, recuerden, hay una escritura de Pablo, hay un versículo de Pablo, donde dice que usó engaño. ¿Cómo es posible? Acabamos de leer cuatro versículos. Pasemos a 2 Corintios 13, versículo 16. ¿Cómo es posible? Acabamos de ver que Cristo es sin engaño, que Natanael es sin engaño. Ni siquiera deberíamos tenerlo en mente, en nuestro espíritu. Pero todos recordamos que en algún lugar está ese versículo donde Pablo dijo que usó engaño. ¿Pero de qué manera? Leamos 2 Corintios 12, versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. Ahora bien, ¿cómo, en este contexto, cómo lo hizo Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Sabemos que Pablo definitivamente no era engañoso en el sentido de mentir. No era falso ni fraudulento, y no buscaba su propio beneficio. Aquí sabemos, por el contexto, que Pablo estaba trabajando con los corintios. Pablo se esforzaba con los corintios para que cambiaran su conducta para su bien. No quería que lo apoyaran económicamente, ya que fabricaba tiendas, y podía mantenerse a sí mismo. Así que no les quitaría nada. Y en ese sentido, lo sorprendió con la astucia que tenían, de la cual pueden aprender y brindar más apoyo, más servicio, tal vez ser un poco más generosos de lo que creían. No lo sorprendió con astucia para su propio beneficio. Lo sorprendió con astucia. Con astucia para su beneficio, incluso para su corrección, para su cambio. Y aquí es donde Pablo no se contradice. Pasemos a 1 de Tesalonicenses 2. Por supuesto, en ese momento, hablaba con una congregación diferente. Pasemos a 1 de Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido, veamos el contexto, antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, no fueron bien tratados, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Así que tuvimos valentía para enseñar y predicar, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por engaño, no debían engañar. Así que Pablo, al corregir a los tesalonicenses, hablando de una ocasión en Filipos, no, su corrección tenía un propósito. Su manera de actuar tenía un propósito. Para beneficio de ellos, no para su propio beneficio. Recordemos lo que leímos sobre Pedro. Que podemos ser corregidos por algo que no hicimos, para que podamos aprender de ello. Es para nuestro propio beneficio si se usa la astucia de esa manera. No, Pablo no usó la astucia como se definía en las palabras que acabamos de leer. Bueno, hemos aprendido que Cristo no la usó, Natanael no la usó, y los 144 no tienen engaño en sus bocas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vayamos a 1 de Pedro 2, versículo 1. ¿Cuáles son las instrucciones para nosotros? ¿Cuáles son las instrucciones directas? Desechando, pues, 1 de Pedro 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, así que desechando, desechando, apartando de nuestras vidas, de nuestro modo de vida, todo engaño, hipocresía, envidias, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Así que todos nosotros, sí, debemos dejar de beber leche espiritual a medida que crecemos en nuestra conversión, pero ¿por dónde empezar? Un camino al que, a veces, podemos recurrir cuando sea necesario, pero debemos alejar de nosotros la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, y la maledicencia. Elimínelos de nuestras acciones. Sigamos leyendo, porque ¿qué sucede cuando, como recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, y preciosa, ese es Cristo. Sean ustedes, nosotros, y yo también, así que si cumplimos las palabras que leímos anteriormente, cumplimos las instrucciones de las palabras anteriores. Sed también vosotros piedras vivas, edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, en última instancia, si cumplimos el versículo 1 y todos los puntos del versículo 1, nos centramos hoy en un elemento. Seremos parte de los 144.000. Estaremos allí, piedras vivas, una casa espiritual. Veamos algunos versículos más. Vayamos a Marcos 7, como recordatorio de que está en nosotros. Esto proviene de nosotros antes de ser llamados, y a medida que luchamos por nuestra conversión, es parte de nosotros. Y a medida que crecemos, se nos dice que lo eliminemos, que lo dejemos de lado. Vayamos a Marcos 7, versículo 21. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Es la misma palabra que se traduce, engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Vienen de nuestro interior. Son parte de nosotros y deben ser removidos. Debemos trabajar duro, y hemos visto la seriedad de la palabra, y las palabras que Dios usó para definirla. Debemos eliminarla. Vayamos a Romanos 3, versículo 13. Romanos 3, versículo 13. Hemos visto lo que es, hemos escuchado de sus bocas, y de nuestras bocas que no debería salir engaño, pero al observar nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, estos versículos a menudo se leen mientras nos preparamos para el bautismo, a menudo se leen mientras nos examinamos y evaluamos a nosotros mismos, tal vez en preparación para la Pascua, o al luchar con ciertos pecados o desafíos. Versículo 13 de Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Así es el hombre en este mundo. Así somos nosotros antes de ser llamados, y debemos eliminarlo. Debemos cambiarlo. Vayamos a Santiago 3, versículo 8, un versículo que quizás conozcamos que se relaciona con esto. Santiago 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es interesante que, allá en Apocalipsis, si recuerdan, en su boca no se halló engaño. Bueno, ¿qué nos mueve la boca? Lo que nos permite expresar nuestras palabras es nuestra lengua. Y aquí, por supuesto, mediante el Espíritu Santo de Dios, mediante el arrepentimiento, podemos. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Así que bendecimos a Dios, bendecimos al Padre, nos bendecimos unos a otros, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios, es lo que el hombre hará. Eso es lo que nos esforzamos por evitar, pero a veces es nuestra lengua. Cuando se descontrola, dice cosas que a veces desearíamos no haber dicho. Cosas en las que trabajamos. Cosas que nos esforzamos por eliminar, que nos esforzamos por cambiar. Pero hemos leído cuán importante es eliminar el engaño de nuestras vidas, y cuánto forma parte de nosotros, y cuán seriamente Dios considera esa palabra, esa actitud y ese pensamiento. Y vemos, por lo que acabamos de leer, que sí, es útil para todos asegurarnos de eliminarlo de nuestras vidas, y comenzamos en 1 de Pedro 2, pero observemos este mundo. El mundo está lleno de la naturaleza humana. El mundo está lleno de todo lo que mencionamos en Marcos 7. Está repleto de ello. Es omnipresente, y nos rodea. Todos esos puntos. Y tenemos que esforzarnos por mantenerlo fuera de nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos por no ser esa rana en agua hirviendo, y que se convierta en parte de nosotros. ¿Y cuánto hay en el mundo? ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? ¿Cómo logró que Eva comiera del fruto? Usó engaño. Probablemente usó un poco de astucia. La engañó para su propósito. Obtuvo algo a cambio. Logró que el primer hombre, y la primera mujer que Dios creó pecaran y cayeran. Y conocemos Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así somos nosotros. Ahí es donde empezó el hombre, si nos remontamos a Satanás. Está en nuestra política. Está en todas partes. En cualquier lado. No elijan uno, ni el otro. Están llenos de astucia. Cualquiera de los dos lados lo está. Incluso lo vemos a veces en los deportes, en nuestro entretenimiento. Se puede fomentar. Se puede elogiar como una buena cualidad y carácter. Se hace en los negocios. ¿Recuerdan lo que dije? En última instancia, mediante un poco de, sí, marketing, y con una sabia administración de la contabilidad, y la lucha con los proveedores, bajan el precio en marketing, suben el precio para obtener algo con astucia para su propio beneficio. El mundo está lleno de eso. En nuestros trabajos, podemos ver a colegas. En nuestros trabajos, podemos sentirnos tentados a usarlo para progresar. Pero recuerden, debemos ser encontrados sin engaño. Se nos debe encontrar si no esté en nuestra boca, y en los salmos, si no esté en nuestro espíritu. Así que, hermanos, necesitamos cuidar nuestros ojos. Asegurarnos de que lo que vemos es verdad. Asegurarnos de que lo que vemos es correcto. Asegurarnos de que lo que leemos es correcto. Asegurarnos de tener el filtro a través de legación a través del Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a verlo, a ver lo que es correcto, para ayudar a través del Espíritu Santo de Dios a cuidar nuestras lenguas, para asegurarnos de usar palabras sin engaño, sin artimañas, sin astucia para nuestro propio beneficio. Y esas cosas pueden estar presentes en los asuntos más pequeños una vez que empezamos a analizarlos. Recientemente escuchamos la importancia de las cosas pequeñas. ¿Acaso las palabras que usamos pueden tener un poco de engaño? ¿Acaso las pequeñas cosas que decimos, como acabamos de leer en Santiago, son difíciles de controlar, tienen un poco de engaño? ¿Qué hay de nuestra mente, y nuestros propios pensamientos? Sabemos que son desesperadamente perversos. ¿Quién puede conocerlos? ¿Y qué hay de nuestra mente? ¿La controlamos? ¿La protegemos? ¿La protegemos del engaño? ¿Y de engañarnos a nosotros mismos? Olvídense de los demás. Nos engañamos tan fácilmente, y luego está bien hacer un poco de esto. ¿Tenemos un poco de astucia con nuestras propias transgresiones? ¿Tenemos un poco de astucia y habilidad para engañarnos a nosotros mismos pensando que está bien hacer un poco de esto o un poco de aquello? ¿La tenemos? ¿Cuidamos nuestras acciones para ser irreprensibles, sin engaño en todo lo que hacemos? Sí, la lista que hemos descrito es larga. Esa lista es seria. Es un trabajo duro para todos nosotros, pero sabemos que Dios nos ayudará, y Dios nos ayuda. Vayamos a Sofonías 3, versículo 13. Mirando hacia un tiempo en el futuro, Sofonías, si todos podemos encontrarlo, es un pequeño libro entre Habacuc y Ageo. Sofonías 3, versículo 13, suena muy similar a Apocalipsis 14, versículo 5, donde somos hallados sin engaño en nuestras bocas. Aquí, se analiza un tiempo diferente. El remanente de Israel. El remanente de Israel, el Israel físico, pero ¿qué dice de ellos? El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, así que eso está aquí. Podemos relacionarlo con nosotros como los 140 y 4000. Podemos relacionar esto con Israel, con aquellos, la multitud innumerable, el remanente de Israel que viene a través del primer reino, porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que, quienes logren la salvación, quienes son salvos, en ambos casos, no se hallará engaño, ni lengua engañosa en su boca. ¡Qué importante es esto! Ahora vayamos a 1 de Pedro 3, versículo 10. Mencioné este versículo cuando estuvimos en el Salmo 34. 1 de Pedro 3, versículo 10. Terminemos con una nota positiva. Terminemos animados. Y terminemos en un lugar donde todos esperamos estar. 1 de Pedro 3, versículo 10. Una página más. Permítanme leer la primera parte, porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, ¿quién ama la vida? Todos levanten la mano. ¿Quién ama la vida? Todos amamos la vida, por eso estamos aquí. Por eso fuimos llamados. Por eso estamos en este camino. Amamos la vida ahora y amamos la vida en el futuro. Queremos vivir para siempre. ¿Quién quiere ver días buenos? Yo quiero ver días buenos. Todos queremos ver días buenos. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué haremos? Porque, como ven, allí estaremos. Leamos el versículo completo, porque el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, que ese sea el caso de todos nosotros.